34 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a hablar, así para empezar fuerte el día, de actualidad económica, análisis económico, aquí en Onda Vasca, desde la terraza del restaurante Surekin. Lo vamos a hacer con el economista, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Hola, Máximo. Egunon, buenos días.
Egunon, Chema, buenos días.
Vamos a empezar con el tema bursátil, porque este mes de agosto empezó, Máximo, con ese tan comentado, ¿verdad?, lunes negro en las bolsas, y luego hubo todo lo contrario, una euforia máxima también en apenas una semana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando en el mercado bursátil y si nos tenemos que preocupar?
A ver, lo que ha pasado es muy sencillo de resumir. Es decir, durante el pasado 5 de agosto tuvimos unos acontecimientos especiales. Los acontecimientos básicamente fueron determinados en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Se publicaron unos datos del mercado laboral. Estos datos del mercado laboral fueron peores de los que se esperaban. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente lo que tanto se esperaba, que es esta famosa bajada de los tipos de interés, que por primera vez, como hemos comentado aquí, se ha producido en Europa en lugar de Estados Unidos, y luego, ¿no?, repetir Europa el patrón de Estados Unidos,
sí.
Pues en Estados Unidos no solo se está deseando, sino que los mercados lo están pidiendo a gritos. Entonces, esto ha sido lo importante, es decir, datos del mercado laboral que salen peores de lo esperado, una tasa de desempleo, ojo, que repunta un poco, estamos en el 4,3%, que claro, comparado con otras tasas de desempleo, es como para reírse, pero en Estados Unidos es muy elevada para ellos, porque sube, y entonces esto ha hecho un cóctel perfecto. Es decir, las noticias del viernes anterior no se pudieron descontar el sábado y el domingo porque los mercados estaban cerrados. Los lunes se abren los mercados y es cuando se abren los mercados cuando empieza a caer todos. Bueno, a eso hay que sumarle, repito, todo esto pasa en Estados Unidos. Hay sumarlo que primero salen estos datos que no son muy positivos. Segundo, que durante un año y medio hemos tenido unas empresas del mercado de la inteligencia artificial que han estado cotizando valores que no son realmente tan buenos como se estaban esperando, y de hecho hay muchas empresas que en Estados Unidos han publicado resultados en estas semanas de agosto y que han dicho que realmente las expectativas de ganancias no son como se esperaban, ¿no? Sobre todo están relacionadas con el sector tecnológico de la inteligencia artificial que tanto hemos hablado y seguimos hablando. Solo para que te hagas una idea, es decir, las grandes siete empresas de este sector, es decir, las siete, como la llaman, las siete magníficas, durante casi un mes habían quemado el valor de 4,1 billones en castellano, que significa como tres veces el PIB de España. Entonces, para que haga cada uno de la audiencia una idea, pues eso es lo que ha pasado. Esto, junto además con la divisa de Japón, el yen, que se había infravalorado, y una serie de otros factores, un tema muy importante yo creo que es el tema que hay que valorar, que en agosto, como las transacciones son menos, cualquier cosa que pasa se enfatiza. Con lo cual, al final el valor importante es que si tú tienes menos transacciones, cualquier cosa que pasa con las transacciones es mucho más alto. Con lo cual, eso pasa como con la audiencia. Si hay menos personas viendo la tele, cuando unos guardan la tele o escuchan la radio, los datos de audiencia suben.
Claro.
No porque tienes más personas mirándote, escuchándote, sino que porque más bien el número se ha reducido. Entonces, eso exactamente pasa con los mercados financieros. Uh-huh. Y en eso estamos, es decir, todo esto ha pasado. Y todo eso lo que está haciendo es en dar las bases para lo que va a pasar en los próximos meses, y sobre todo el mes que viene, el 18 de septiembre en Estados Unidos. Es decir, una famosa bajada de los tipos de interés que quizás volveremos a analizar por otras derivada que tiene, es decir, en el tema del Euribor, de las hipotecas, que nos interesa mucho, es decir. Pero todo empieza en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, así como ha empezado, ha terminado. Ayer el IBEX volvía a tener los 11.000 puntos, quiero
eso
decir.
Eso te iba a decir, que ahora hay una estabilidad.
Ha habido esta semana, la que estamos, y la anterior, ya han sido semanas de euforias, al revés. Por eso te digo, no hay que tener miedo, no hay que preocuparse, porque son variaciones de los mercados bastante normales, y estamos inmersos en esta, lo que se define en economía, volatilidad, ¿no? Puede subir mucho, bajar mucho repentinamente por esos factores, por lo que viene de Estados Unidos y también por la volatilidad propia del verano, o sea, agosto.
Bien, luego vamos al tema Euribor también, que es francamente lo que más le interesa a la gente, como bien sabes. Te quiero preguntar cómo va nuestra economía, la economía en Euskadi, porque recientemente hemos visto que las exportaciones de bienes de la comunidad autónoma disminuyeron en junio un 4%. ¿Esto a qué se debe?
A ver, esto se debe al contexto internacional y supuestamente enlaza con lo que decíamos anteriormente. En Estados Unidos, bueno, se preveía al principio del año pasado una recesión, cosa que no ha pasado. Sin embargo, sí ha pasado en otras economías. Ha pasado en Alemania, está a punto de pasar en Francia y en Italia, que han rozado la recesión, pero que están en un proceso de ralentización, y eso al final son los partners, los socios principales de la economía del Estado y de la economía de Euskadi, con lo cual las exportaciones es el único indicador de nuestro PIB, de nuestro crecimiento económico, que no depende de nosotros mismos, sino que depende de los demás, es decir, los que nos compran son los que están fuera del Estado, fuera de Euskadi, con lo cual cuando las economías de estos países va menos bien o ralentiza, pues eso lo que implica es que claramente las exportaciones también aquí se reduzcan. Y de hecho, eso es nada más verlo si vemos los socios comerciales. Es decir, si vamos a analizar los países a los que Euskadi, por ejemplo, exporta, que básicamente si coges Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, y estos cuatro ya de por sí te dan el 40% de las exportaciones, pues todas estas son economías que hemos mencionado que están en proceso de recesión o que están al borde de la recesión o que, como en Estados Unidos, se están ralentizando. De ahí que se está viendo el debate de que ahora en septiembre, esto ayer ya ha quedado claro, va a haber una reducción de los tipos de interés también ahí, porque los datos de desempleo son malos, porque la economía está ralentizando. Pues hombre, importante es tener en cuenta una cosa, que si es cierto que las exportaciones ralentizan, el saldo de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, sigue siendo positivo. Es decir, estamos exportando más de los que importamos, con lo cual es una ralentización debida al mercado internacional, a la coyuntura internacional, y que probablemente en los próximos meses veremos recuperarse. Pero, repito, eso depende de factores ajenos, externos, claro. Y que son básicamente... Y una cosa importante, a mí me gustaría... Tú has dicho antes, al comienzo, cuando hemos hecho la pregunta, ¿cómo va la economía aquí en Euskadi? Pues esto nos tiene que hacer valorar más el hecho de que nosotros estamos creciendo, en el caso de Euskadi, al 1,9, en el Estado al 2%, estamos en valores de crecimiento de 2%, cuando hay otras grandes economías que están o más bien en recesión o más bien teniendo tasas de crecimiento del 0,1, 0,2. Entonces, bueno, también esto, repito, como es un factor que no depende de nosotros, los demás indicadores económicos son buenos. Es decir, el empleo está siendo resiliente el mercado laboral, la inflación también está reduciéndose, otro factor que va a afianzar el tema del Euribor, ¿no?, y de la caída de los tipos de interés, y en general todos los indicadores son positivos. Así que, bueno, o sea, nos dice también una buena noticia.
Quiero pararme en eso, en la inflación, que, bueno, a veces hace alguna subidita, una pequeña montañita rusa, pero bueno, sigue bajando, ¿no?
Sigue bajando.
Se está estabilizando. Le cuesta muchísimo, pero va bajando.
Sí, y de hecho lo habíamos comentado, que era como pegadiza, como venía en Estados Unidos, y que no iba a ser fácil este proceso, pero que durante este año la íbamos a ver reducirse, y el año que viene seguramente tendremos una inflación que es en el valor ideal del 2%. Pero eso era un poco el escenario esperado, no está pasando nada fuera del guión. Es decir, una cosa es lo que nos guste o guste, y otra cosa es lo que está pasando, si va en línea con lo que debería de haber pasado. Y estamos bien encarrilados. Quiero decir que la inflación se está reduciendo. De hecho, en Estados Unidos ayer y esta semana que salieron datos de inflación, pues ese es el gran motivo, porque la siguiente reunión, es decir, que será probablemente el 18-20 de septiembre, es cuando decidirán bajar los tipos de interés. ¿A qué viene esto? Esto es una buena noticia, repito, lo que decíamos antes, porque al final la reducción del tipo de interés significa que se va a reducir lo que es el tipo de referencia para los préstamos, con lo cual, repito, de esto luego lo comentamos, pero el hecho de que el tipo de interés se reduzca significa que la economía igual está ralentizando un poco, pero que al final estamos inmersos en un proceso muy positivo, es decir, para decirlo de alguna forma, para los que estén endeudados.
El empleo, ¿cómo valoras los últimos datos de empleo en Euskadi?
Los datos de empleo los hemos escuchado hace poco, hace dos semanas, y son buenos. Es decir, hemos seguido generando empleo, se está reduciendo la tasa de desempleo. Tenemos una tasa de desempleo que, si en el Estado es ya de dos dígitos, aquí es en el 8%, es decir, tenemos una tasa de desempleo que está por debajo del 10%, y eso pasa solo en 5 comunidades autonómicas en el Estado. Entonces, bueno, el empleo también está resistiendo. Ojo, que estamos inmersos. El problema es que tenemos que contextualizar, a veces lo hemos dicho más de una vez, la economía ahora va bien, a veces que hemos hablado de datos malos de economía, ahora estamos hablando de datos buenos de economía, porque la economía está inmersa en un proceso de ralentización, pero este proceso de ralentización al final no lo estamos viendo reflejado ni en el crecimiento económico ni en el mercado laboral, porque vemos que realmente estamos generando, o el mercado laboral está resistiendo mejor de lo que esperábamos, cosa que no está pasando. Te repito, en Estados Unidos el famoso lunes negro se debe a que la tasa de desempleo de repente ha pasado del 3,8 al 4,2 y el 4,3, y eso ha sido motivo claramente de desestabilización económica.
¿Y es de esperar que pueda ir bajando esa tasa de desempleo en Euskadi?
Bueno, la tasa de desempleo en Euskadi tiene buena...
¿La tendencia se mantenga o incluso mejore?
Sí, a ver, la tendencia es que se mantenga o que incluso pueda mejorar un poco, ¿vale? Desde luego que no vamos a tener datos de desempleo que vayan empeorando.
Ya.
Es cierto que esto también puede depender un poco de lo que es el contexto internacional, es decir, que del hecho de que otras economías o grandes socios internacionales ralenticen pueda determinar que haya cierta destrucción de empleo, pero también hay creación de empleo en nuevos sectores o sectores punteros, como estamos hablando de tema de las renovables, de sectores de las baterías. Bueno, o sea, hay muchos sectores y sobre todo los fondos europeos en esto están ayudando mucho, y la visión estratégica un poco de encauzar estas inversiones en sectores específicos, sobre todo de futuro, pues ayuda a que esta generación de empleo sea positiva también.
Máximo, Euskadi es la cuarta comunidad con más mayores de 55 años en activo.
Sí.
Esto es un estudio de la Fundación Adecco. ¿Esto qué implicaciones tiene?
Caso, esto tiene una implicación que podríamos hacer un análisis de corto y largo plazo. El corto plazo es que realmente esto está aportando mucho a la renta per cápita. Ahora mismo el crecimiento va bien también por ese factor, porque tenemos una población activa que es muy numerosa y muy grande. ¿Vale? El problema es como la deuda. Cuando tú te endeudas, ahora solucionas un problema y luego puedes que realmente tengas un problema más tarde. Pues el envejecimiento es podríamos hacer un símil, es como el crecimiento de la deuda. Entonces, el problema lo vamos a tener o lo tendremos probablemente en los próximos años, cuando todas estas personas que están en la fuerza de población activa, pues pasarán a jubilarse, y si no somos capaces de tener un recambio generacional, es decir, personas con menos de 55 años, en el caso concreto, o menos de 40 y 35 jóvenes que se incorporan al mercado laboral, pues este problema lo vamos a tener sobre todo repercutido en el sistema de pensiones. Entonces, ¿qué es importante con este dato? Alegrarse en el momento, pero pensar en el futuro. Y pensar en el futuro significa recalificación, formación, porque además las personas que tienen más de 55 años, ojo, es un colectivo de los que se habla poco, se habla más de los jóvenes, de las mujeres, pero también es un colectivo que se ve frustrado por los que son las empresas. Es decir, las empresas casi no prefieren contratar a una persona de más de 55 años porque quieren que hay un gap digital, una brecha digital que es incolmable, o de productividad. Y sin embargo, nosotros lo vemos en la universidad, hemos hecho diferentes análisis y estudios, grupos de trabajo donde hay jóvenes y menos jóvenes hacen que realmente al final la generación de valor de la empresa sea mucho mejor de las empresas donde solo hay jóvenes o donde solo hay seniors, no solo gente mayor.
Bueno, estamos en verano, es una época potente también para el turismo en Euskadi, evidentemente. Acabamos de ver publicados unos datos del Eustat de entradas y pernoctaciones en Euskadi. Estamos ahora mismo en la Aznalusia de Bilbao. Se ha publicado en National Geographic que Bilbao es la mejor ciudad del estado para vivir. Eso dice National Geographic. ¿Cómo puede aportar a la economía? ¿Qué retorno económico tiene esto?
Claro, eso es muy importante. Además, porque, ojo, nos tenemos que acordar que estamos en plena Aznalusia, o sea, que estamos aquí en fiestas, y ha sido un año maravilloso para el turismo, podríamos decir, porque hemos empezado con el arranque del Tour de France el año pasado en septiembre, vamos a tener en junio del año que viene la final de la UEFA, hemos tenido de por medio, también el tema del fútbol, ha sido importante, la gabarra y todo, otros miles de factores que han dado visibilidad a todos estos factores a lo que es la ciudad. Entonces, esto que ha hecho incrementar claramente los datos de turismo, es decir, nada más ver también ahora mismo la ocupación, que según nos dicen realmente los hoteles, que está rozando el 95%, superando el 95%, sí. Estamos en pleno auge, podemos decir, turístico. Esto es una tendencia...
Bueno, y de hecho ahora estamos en pleno debate en toda Euskadi a cuenta de la tasa turística.
Exactamente, ¿qué va a pasar con eso? Claro, ¿no? Como que hay grandes ciudades que, por ejemplo, como Venecia, que históricamente traído gran turismo, que han tenido este debate anteriormente y que han tenido que gestionarlo. Bueno, no estamos en el nivel de Venecia, pero estamos sí que empezando a plantear claros problemas de cómo gestionar el turismo de una forma, lo que es la palabra clave, turismo sostenible, es decir, que deje la menor huella y el mayor impacto económico, huella ambiental e impacto económico mayor, claro. O sea, ese es el tema. Entonces, pero bueno, los datos son positivos. Las pernotaciones de alguna forma se mantienen constantes o se incrementan, el número de personas que vienen se incrementa, es una tendencia tendencia que también se veía reflejada en los datos de exportaciones que comentábamos antes. Sí. Vas a ver, lo que se han reducido son exportaciones de bienes, pero no de servicios, y ahí en donde en los servicios está el turismo. Y esto también está haciendo que se incrementen las tarifas también de los hoteles. Esto puede ser negativo para los que los tienen, claro, que reservar.
Es que toda esta mayor oferta y demanda implica un encarecimiento de todos, claro, los precios en el sector turístico, servicios, etcétera.
Hostelero, ¿no? No ayuda a la inflación, podríamos decir. De hecho, esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con la inflación en agosto cuando veremos los datos en septiembre? ¿No? ¿Qué va a pasar? Porque hasta ahora se está suavizando. Es probable que el verano dé algún pequeño repunte. Pero bueno, estamos en una tendencia de caída de la inflación, ¿vale? Y es así. Es decir, también hay que tener en cuenta que ha habido sectores que se han visto afectados durante la pandemia, que ahora lo que están haciendo es recuperar aquellos años y que de alguna forma están llevando a cabo, ¿no?, su tarea de una forma legal. Porque eso es importante también, porque el turismo sostenible también tiene que ver con alojamientos no autorizados, con personas que no están pagando impuestos. Es un tema de aportar a la comunidad, es decir, no es un tema de que, como la comida callejera de estos días que hemos estado escuchando, sí, ¿no? Es un tema de aportar a las arcas públicas, las finanzas y competencia desleal con otras personas. Entonces, bueno, yo creo que estamos inmersos en un momento también especial por los acontecimientos que te decía, ¿no? Desde el arranque del Tour de Francia, la final de la UEFA que tenemos y mil otros que no estoy mencionando. Sí, sí, sí. O sea, hay unos cuantos congresos y otra, la final de la Champions femenina que tuvimos. Sí. O sea, quiero decir, igual me estoy centrando más en el fútbol, pero también es verdad que es el que más,
masas, ¿no?,
es el que mueve más. Y está, eso está, claro, haciendo de Bilbao un escaparate importante. Es decir, el propio Tour de Francia lo ha demostrado, la recaída económica. Y eso es lo que estamos detectando en los datos económicos.
Vamos al Euribor, que lo hemos mencionado varias veces. Baja a casi, algo más de un 3%. ¿Esto qué significa?
Significa lo que decíamos antes, es decir, todos los grandes debates de Estados Unidos, ahora hay una reunión en Jackson Hole donde se reúnen todos los grandes banqueros, todos los grandes algoritmos de los grandes economistas, no sirven de nada si no lo bajamos a la realidad. Y la realidad se llama Euribor. Para los que tengan hipoteca variable especialmente, es decir, una hipoteca que está anclada a lo que es el tipo de referencia, pues el Euribor está reduciéndose. ¿Por qué se está reduciendo? Por todos estos factores, porque en Estados Unidos se va a reducir ahora el tipo de interés, porque ya en Europa lo ha hecho, y eso lo que está haciendo es desencadenar una reducción de los costes de financiación, no solo para los que tienen hipoteca, sino para los que también se endeudan, el crédito al consumo. Si quieres comprar un electrodoméstico, si quieres comprar un coche y todo, tienes que pedir el dinero prestado, pues este tipo de referencia, que es el Euribor, se está reduciendo. Y lo más probable es, y esto ya lo habíamos adelantado, es que durante este año lo íbamos a ver caer, y que está cayendo más de lo esperado, pues es otro factor. Decíamos que se iba a quedar en un 3,5, en un 3. Ahora te diré que de aquí a diciembre es más probable que veremos este Euribor, que ya está en el 3,2, 3,1 o 6, más cerca del 3 que del 3,5, claramente. Es decir, un Euribor que se reduce, por ejemplo, en una hipoteca de 150.000 euros, por ejemplo, a 25 años, significa casi 1.600 euros menos al año, con lo cual es mucho dinero. Entonces, todo esto viene a raíz de que, lo hemos explicado más de una vez, pero lo volvemos a explicar, cuando la economía de repente se recalienta, los precios crecen, los bancos centrales suben los tipos de interés para hacer que la inflación se reduzca. Pero cuando la economía lentamente se va reconduciendo, es decir, la inflación va ralentizando, lo que hacen los bancos centrales es volver a poner los tipos de interés en un nivel más normal. Más normal significa más bajos de los que están ahora, porque han sobreactuado, es decir, han tenido que subirlos, y esto alivia a los que tienen una carga fiscal, en el caso concreto una carga de endeudamiento.
Y ahora te pregunto, Máximo, ¿es una buena noticia, como nos estás explicando? ¿Tiene algún reverso oscuro?
El reverso oscuro es que, si eso está pasando, es también porque, lo veíamos más claro en la primera noticia que comentábamos, que era lo del lunes negro, porque las economías quizás están empezando a lanzar una pequeña señal de ralentización, ¿vale? Es decir, para que nos entendamos, en Estados Unidos, y utilizo Estados Unidos porque ya Europa ha entrado en el carril de bajar los tipos de interés, pero Estados Unidos, como está ahora mismo en este pleno debate de si bajar o no bajar el mes que viene, que fue lo que nosotros vivimos en julio y antes de julio en junio en Europa, funciona así. Es decir, le han dicho a Estados Unidos: ojo, la inflación se va reconduciendo, con lo cual puedes bajar los tipos de interés. Pero una cosa más importante: no solo se está reconduciendo la inflación, sino que se está deteriorando el mercado laboral. ¿Qué significa? Que la tasa de desempleo está de alguna forma creciendo, con lo cual, como Estados Unidos tiene la doble atención, no solo a la inflación, sino que al mercado laboral, mucho le han dicho a Estados Unidos: oye, no te despistes, es decir, que si la inflación se va reduciendo, bien, pero no pienses solo en el mercado laboral, también piensas en la economía, piensas eso, en otros factores. Entonces, a lo que voy. eso esconde detrás o puede esconder detrás la pequeña trampa de que cuando realmente los tipos de interés se reducen o si se reducen de forma muy brusca es que la economía está ralentizando mucho o está entrando en recesión, ¿vale? No es el caso de Euskadi, no es el caso del Estado, pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí que han tenido este tipo de debate. Es decir, reducción de tipo de interés significa que la economía se está embriando un poco. Entonces, bueno, o sea, eso puede ser o podría ser la nota negativa.
Qué importante es la educación financiera, Máximo, que te voy a contar a ti. Bueno, porque ha salido, de hecho, una noticia, un estudio de cómo la educación financiera altera las decisiones en las familias, en los hogares, y que evidentemente los hogares con más conocimiento ajustan más rápido su toma de decisiones económicas, ¿no?
Correcto, correcto. Fíjate, el primer lunes del mes de octubre tendremos el Día de la Educación Financiera, que es un día internacional, un día mundial, donde se analiza la relevancia de lo que es la educación financiera. Ojo, que educación financiera no significa solo ahorrar, que la gente dice, bueno, yo ahorro, entonces llevo bien las finanzas. No, porque puedes ahorrar mucho, pero si este dinero no lo inviertes, realmente le estás haciendo perder valor. Con lo cual, educación financiera es saber decidir en todo momento cuál es la mejor opción. Y el Banco Central Europeo, lo que decías tú, este estudio, lo que han hecho ha sido un análisis, además, significativo, analizando diferentes perfiles de hogares donde sí hay educación financiera y donde no hay educación financiera, y le han puesto preguntas tan sencillas como, frente a una subida o una bajada, lo que hemos estado comentando aquí, de los tipos de interés, qué hay que hacer o en qué hay que invertir, ¿no? Entonces, explicándole los diferentes rentabilidades de los productos financieros. Y se ha detectado claramente que no solo los hogares que tenían esta educación financiera han tomado las mejores decisiones, es decir, en términos de tiempo, es decir, han actuado rápido en cuanto han entendido que los tipos de interés iban a bajar o a subir, sino que además han tenido más rentabilidad. Es decir, saber actuar significa también saber defender. Es como cuando tú pones una alarma en tu casa y quieres defender. No, esto lo vemos todos, pero probablemente con el dinero somos incapaces de ver. Bueno, lo vemos y nos roban, pero ojo, claro, que la inflación también es como un ladrón que viene, claro, ahí a erosionar nuestro poder adquisitivo.
Claro, te hace perder el valor de ese dinero.
Eso es. Entonces, realmente, saber también actuar frente a fenómenos como puede ser la inflación es clave, y esto nos lo da la educación financiera. Pero que tampoco hay que ser expertos en finanzas, simplemente estamos hablando que educación financiera es saber entender en qué momento o cómo funcionan las dinámicas económicas básicas para poder tomar decisiones económicas. Repito, economía es una palabra que viene del griego oikos, como alguno conoce un yogur, pero que no es el yogur, que oikos significa casa, y nomos es normas, son las normas de la casa. Es decir, si tú tienes que gestionar un hogar, tienes que saber cuatro cosas. Luego, si eres experto, bueno, muy bien, mejor. Pero el estudio se dirigía exactamente a conocer estos pequeños pasos que tienen que dar los hogares. Y queda claro que también eso ayuda. Entonces, ahí sí que hay otra brecha de las que se debería de hablar más.
Y saber invertir, Máximo.
Y saber invertir este dinero.
No sabemos invertir.
Y saber invertir este dinero, claro. Por ejemplo, muchos ahora han estado con el tema del dinero. Lo dejo en el banco, compro letra del tesoro, invierto en otros fondos, en otros. Eso te lo da la educación financiera. Es decir, si tú más o menos entiendes qué son las variables económicas, si hay inflación o no inflación, cómo esto puede erosionar tu poder adquisitivo. Repito, es fácil si te lo explican. Si no te lo explican, a mí, yo por ejemplo, yo soy profesor de economía, pero hasta los 15 años me acuerdo que veía la prensa color salmón, que la compraba a mi padre en casa para leer las noticias, y huía, yo me iba al fútbol o me iba a las noticias de entretenimiento, no iba a mirar. Entonces, ¿qué es el tema importante? Que cuando poco a poco alguien te empiece a explicar las cosas, no te digo que te enganches y empieces a estudiar economía como he hecho yo, pero que te fascina, porque además es como el Euraldi, o sea, que realmente sabes ver o antes que pasen las cosas y sabes tener esta capacidad de previsión, y esto te ayuda muchísimo, porque lo repito, Chema, educación financiera no es ahorrar, que a lo mejor alguno dice ahorro y ya está. No, es saber utilizar bien el dinero que tienes y sacarle provecho a lo máximo.
Hay un oyente que escribe en el WhatsApp que dice: mil gracias a Máximo por sus estupendas explicaciones, le tengo que contratar como asesor.
Gracias, Al.
¿Cuándo decías que es el día de la educación financiera?
Será el 5 de octubre, si no me equivoco, que es el primer lunes de octubre.
El primer lunes de octubre.
El primer lunes de octubre suele ser.
Pues hay que apuntar esa fecha. Máximo Cermelli, economista, profesor de Deusto Business School. Le hemos sacado de sus vacaciones, pero es que se nos agolpaban las noticias económicas este verano.
Encantado.
Teníamos que analizarlas contigo. Máximo, es que ricasco.
Suri, abur, chema.